minutos. Es una de las noticias importantes aquí en la capital de la República, como también la decisión que tomó ayer el alcalde Enrique Peñalosa de declarar la crisis de salud, emergencia sanitaria en Bogotá por crisis de salud, sobre todo en varios hospitales del sur de Bogotá. Es una crisis que durará aproximadamente 6 meses, mientras la administración distrital logra sacar de la grave situación en la que se enfrentan varios hospitales, en lo que tiene que ver con la prestación, sobre todo de los servicios de urgencias. Casos como el hospital de Kennedy, aquí lo hemos venido retratando a través de nuestra reportería, sobre todo en las horas de la noche y la madrugada, cuando los pacientes arrancan a denunciar a los medios de comunicación que, mire, es que somos más de 200 pacientes, solo hay 2 médicos atendiendo. El triage que les hacen a veces les demora 3 y 4 horas a las personas en las afueras esperando siquiera una valoración médica. Es difícil la situación, ya se veía venir, de tal suerte que son varios los hospitales que están, no digamos así, me va a corregir el señor secretario de salud si es intervenido o no, pero es una situación que se enfrenta a través de políticas públicas para tratar de evitar que se sigan presentando los llamados paseos de la muerte, bien sea por negligencia médica o administrativa, en que personas lamentablemente mueren en las puertas de los hospitales. Doctor Luis Gonzalo Morales, secretario de salud, muy buenos días nuevamente, ya lo hemos saludado y gracias por venir, gracias por esperar y querer explicarle cuál es la situación que se presenta en Bogotá para nuestros oyentes. Doctor Morales.
Buenos días, Yanelda, toda la mesa de trabajo, igualmente a los oyentes de RCN.
¿Cuál es la situación? ¿Qué significa cuando uno dice crisis de emergencia sanitaria? ¿Qué es lo que se empieza ustedes a medir para enfrentar?
Sí, el hecho concreto es que los servicios de urgencias de varios de los hospitales del sur, especialmente los más grandes y los que atienden más población, presentan un hacinamiento que un fin de semana fácilmente puede llegar al 300-350%, y eso se constituye en un riesgo inminente para tanto la salud de los pacientes como para la salud de trabajadores y familiares.
Por ejemplo, en el hospital de Kennedy, que es el que más les preocupa a ustedes, se habla de 200 pacientes diarios. A ver, yo no sé si la cifra de 6 médicos es alta, doctor, pero aquí lo que nos decían los oyentes en muchas oportunidades es que era 1 o 2 médicos y ni siquiera un especialista. No había médicos o no se presentaba médicos especialistas en alguna de las ramas.
Pueden ser 6 médicos que están en el área de urgencias. Un médico puede atender 3 pacientes por hora, o sea que los 6 médicos pueden evacuar este volumen de urgencias. Pero el hospital de Kennedy cuenta las 24 horas con las especialidades básicas. O sea, si allá llevan una persona que requiere una cirugía urgente, se cuenta con cirujano las 24 horas, se cuenta con neurocirujano, con ortopedista. Los especialistas sí están, lo que no están es haciendo las consultas en urgencias, porque, como lo decías, el paciente se evalúa, se le hace un triaje, se determina cuál es su condición de salud y, pues, si el paciente requiere una cirugía o subirlo a la sala de cuidados intensivos, allá están los especialistas que lo van a atender.
No hay cama para tanta gente, decía Yanelda hace un momento, y eso parece ser un panorama de la salud. ¿Cómo van a habilitar más camas en un tiempo récord, diríamos?
Sí, eso es cierto. Las camas de urgencias son insuficientes. Kennedy tiene 90 camas habilitadas, pero habitualmente, como en el caso del día de ayer, ayer en 90 camas habilitadas, ayer estaban en urgencias alrededor de 150 pacientes. Pero eso es un día normal, miércoles, pero
día normal,
un fin de semana, un domingo por la tarde, un viernes en la noche, fácilmente tenemos 300 pacientes y 90 camas. ¿Cómo hacer la pregunta para uno ampliar y resolver esto? Pareciera una misión imposible decir que uno va a contar con más camas en el corto plazo. Pues lo que yo quiero es explicarles brevemente cómo es que lo vamos a hacer. Vamos a habilitar espacios que hay en el hospital de Kennedy. Lo que vamos a hacer entonces es sacar la consulta externa del hospital de Kennedy y llevárnosla para una UPA que tenemos a unas 6 cuadras de Kennedy, una UPA que se llama la UPA 29. Es una edificación que está hecha para consultorios, que tiene 1.100 metros, que caben perfectamente 27 consultorios. Hoy estamos en la consulta externa de Kennedy con 26 consultorios. Entonces, desocupamos el área de consulta externa de Kennedy, que es un área muy grande, que es un área abierta, muy amplia, y rápidamente, mediante una construcción modular con drywall, en menos de 3 meses habilitamos en ese lugar 80 camillas de urgencias. Eso ya le suma entonces 80 a las 90 actuales. Lo otro que vamos a hacer es sacar los servicios de pediatría y de maternidad que están parte en el primero y en el segundo piso de Kennedy actualmente, y esos servicios nos los llevamos para el hospital de El Tintal. El hospital de El Tintal fue inaugurado en diciembre por la administración anterior, pero la administración anterior solamente abrió la consulta externa. Lo que nosotros haríamos en menos de 3 meses es trasladar toda la maternidad y toda la pediatría el para el hospital del Tintal.
Sí.
Y eso nos libera otras 80 camas para el servicio de urgencias, y ahí están las 250 camas de las que estamos hablando.
Doctor, uno de los problemas de la... aprovecho para meter cuchara, aunque no es mi turno.
Hola, María. No, señora, buenos días.
Ya que llegué tan temprano. El problema del hacinamiento de las, o de la congestión de las urgencias, no es solamente de los hospitales públicos, es también de los hospitales privados, y uno de los problemas es en general el sistema de salud, y la gente, guardadas proporciones, utiliza las urgencias como utiliza las tutelas, porque como no les dan las citas, entran todos por urgencia, y muchas veces están consultando por un dolor de garganta, por un, que no necesita realmente urgencia. ¿Cómo hacer también, porque aquí también parte es de la responsabilidad que no dan las citas a tiempo y parte también de que los usuarios abusan de las urgencias, cómo hacer para educar a la gente en que urgencia es urgencia, que un dolor de cabeza por un guayabo no amerita urgencia, que un dolor de garganta no amerita urgencia, cómo hacer más expeditas las citas por un lado y cómo hacer para que los usuarios utilicen las urgencias para lo que son las urgencias?
Sí, por supuesto, eso lo que tú dices es cierto. Hay que hacer una educación de la comunidad para que haga un uso racional de las urgencias. Hay que habilitar más consultas externas para que la gente entonces no se vaya para las urgencias. Pero estos son trabajos de largo plazo. O sea, lograr cambiar una conducta en una comunidad que ha venido acostumbrada, pues es muy difícil. Y tenemos que trabajar simultáneamente en hacer eso. Pero nosotros tenemos la urgencia. Yo tengo el paciente que ya está en la sala de urgencias. Así no sea una urgencia vital, pues hay que atenderlo. Yo no le puedo decir a una señora, y eso lo hemos vivido todos los que hemos trabajado como médicos en una sala de urgencias. Uno llega y encuentra a una señora que llega a las 11 de la noche y trae su niño porque tiene tos, y uno le pregunta, pero señora, el niño tiene tos, ¿y usted por qué lo viene a traer a esta hora? Entonces... Y la señora le dice, doctor, para mí es mi hijo, yo lo veo que está muy mal, y si yo fuera médica y supiera eso, pues no lo traía, por eso lo traigo.
Sí, es que
entonces,
no,
hay que atender la gente.
Estaba trabajando, llegó hasta esa hora.
Sí, eso sucede. Y es uno de los, digamos, de los problemas que tienen los hospitales públicos. Y también algunos privados, porque el problema no es solamente de los públicos, sino también es de los privados. Es la señora que trabaja todo el día, llega, encuentra a su hijo y está con fiebre, y ¿qué hace una mamá a las 6 de la tarde con un hijo que tiene fiebre? Se va para la consulta y a esa hora no hay consulta. A esa hora se acabó la consulta porque ya la cerraron. Entonces se va para las urgencias. Y esto nos genera entonces un problema, porque termina en una urgencia revuelto el paciente que no tiene una urgencia vital con el que tiene la urgencia vital. Y eso genera entonces es una fila para todos, y todos terminan siendo mal atendidos. Entonces uno tiene que pensar en el mediano plazo, pero igualmente tiene que pensar en el cortísimo plazo, y es cómo resuelvo esta situación. Pues claro que la señora no tiene una urgencia vital, pero yo no la puedo dejar sentada en el suelo o parada porque no hay dónde colocarla. Hay que ampliar el área de urgencia, así sea transitoria, y por lo menos tener la gente de una manera digna y atenderlos de una manera digna y no como lo estamos viendo actualmente.
Doctor, me pregunto un oyente, no sé si es la misma pregunta, José, permítame, que ustedes acabaron con el programa Salud a su Hogar, es decir, los médicos que iban a visitar domiciliarios, que visitaban a los pacientes, ¿ustedes acabaron con ese programa, lo que me está preguntando un oyente?
No, nosotros no hemos acabado con el programa Salud en su Hogar, ese es un programa que continúa. y se han presentado, ni siquiera puedo decir que dificultades administrativas, aunque sí las hemos tenido, pero este programa se viene ejecutando tal cual lo dejó aprobado la administración anterior en el presupuesto. La administración anterior nos dejó este programa con contratos hasta el 31 de enero, no los dejó más porque no colocaron dinero en el presupuesto. Ellos fueron los que aprobaron este presupuesto, la administración anterior. Nosotros encontramos que este programa se iba a quedar sin funcionamiento a partir del 1 de febrero porque no dejaron presupuesto. Nosotros hicimos todos los traslados y todas las maniobras presupuestales y adicionamos 100 mil millones de pesos adicionales, y con esto quiero hacerlos claridad igualmente. Esos 100 mil millones de pesos van hasta mediados de este año, y van hasta mediados de este año no porque nosotros queremos acabar con el programa de territorios saludables, sino porque la ley establece que a partir del segundo semestre empieza a operar ese programa de gobierno de Enrique Peñalosa y se hace lo que se conoce como la armonización presupuestal. Pero este programa no solamente nos lo dejaron con los contratos firmados hasta el 31 de enero, sino que lo dejaron totalmente desfinanciado.
Doctor Morales, ¿qué tan cierto es que ustedes han encontrado que parte de esos que se dicen médicos que van a atender los domicilios no son realmente médicos, sino paramédicos, digámoslo así, o enfermeros, gente que no está graduada en medicina?
No son ni siquiera paramédicos. Fácilmente una tercera parte de las personas que están en este programa no es personal de salud. Son simplemente bachilleres o personas que son lo que se denominan los enlaces comunitarios. El personal de salud es dos terceras partes, y ahí tenemos médicos, tenemos enfermeras, tenemos psicólogos, tenemos terapistas respiratorios que son muy valiosos, que son personal de salud que necesitamos, que nos pueden apoyar mucho en toda esta labor, pero ahí hay una gran cantidad de personas que no son médicos.
¿Y eso se puede calificar como contratación irregular?
No contratación irregular, pero ese es parte del modelo que traía la administración anterior. Es una propuesta muy respetable. Ellos trabajaban de esta manera. Nosotros tenemos otra visión. Eso no quiere decir que vamos a terminar el programa ni a despedir la gente, pero nosotros estamos revisando y creemos que en una ciudad como Bogotá, donde yo tengo recursos especializados a muy corta distancia, pues no se justifica que a uno lo atienda un personal de salud, un bachiller entrenado en salud. Eso se justifica en una zona rural. Yo trabajé en zonas rurales muy lejos, y cuando uno está en un lugar de esos, pues uno coge un bachiller y lo entrena
para
y
que
le enseña
ayudes,
para que ayude.
No,
y no. Para que sirva de promotor de salud, para que sirva de vigía de la salud, para que tome la presión arterial, para que haga una serie de cosas. Eso es perfectamente justificable en un lugar donde yo, para encontrar un médico, tengo que recorrer 3 o 4 horas, ahí sí se justifica, pero en Bogotá eso no se justifica, y yo creo que eso lo tenemos que revisar. Aquí tenemos suficiente personal, no en todo sentido, nos faltan especialistas, pero aquí hay suficiente personal entrenado, bien entrenado por universidades, por instituciones habilitadas para eso, y yo creo que hay que subirle el nivel a la calidad de la atención, que es una parte muy importante.
Sí, es que, secretario, yo lo quiero devolver a algo que usted mencionó ahora con respecto al hospital de Kennedy, y es que usted de pronto dijo, el hospital, digamos, sí funciona, pero no estamos atendiendo las urgencias en urgencias, ¿y entonces dónde?
No, ahí ya explicaba que van a sacar las urgencias, las externas, para comenzar a atender urgencias.
Sí, el área que hoy se tiene de urgencias es un área totalmente insuficiente, entonces...
¿Pero cuando... es un parqueadero?
Eso era un parqueadero. Lo que pasa es que el parqueadero se habilitó, se le colocó un techo, pues unas paredes, se habilitó como área de urgencia. Digamos que medianamente eso es un área que sirve. Pero cuando empiezan a llegar los pacientes a urgencias, y yo tengo 90 camillas, yo no le puedo decir al paciente, disculpe, que es que ya estoy lleno, entonces váyase para otra parte. Yo lo tengo que entrar y los voy entrando. ¿A dónde los voy entrando? Pues claro, yo no puedo devolver un paciente. Entonces, en una sala donde me caben 2 pacientes, les tengo que decir, córrase payasito.
No.
Y mete a otra camilla y ya cuando se me llenan las alas empiezo a colocarlos en los corredores.
¿Desde hace cuánto está así eso, digamos, urgencias en lo que antes era un parqueadero? Usted lo dice de una manera, digamos, diplomática, que parece ser como unas construcciones, pero yo he oído la expresión cambuche también.
Eso anteriormente sí, eso anteriormente como estaba, eso era un cambucho con un palo de mangos en la mitad de la
sala. ¿Ya el palo no está?
No, el palo sí está, ya. Lo que pasa es que lo cubrieron, pero ahí estaba el palo de mangos, pero este sábado pasado estuvimos en el hospital de Meissen, y en el hospital de Meissen lo que encontramos es que la sala de espera que tiene el área de urgencias, pues la habían desocupado, los pacientes, los familiares estaban en la calle, y en la sala de espera pues la habilitaron para atender a los pacientes.
¿Y porque todos los hospitales están en las mismas condiciones o hay alguno que funcione medianamente bien?
Hay algunos, bueno, digamos, ayer mostraron, lo vi en un noticiero, el hospital de Engativá. El hospital de Engativá no tiene ese problema, es un hospital grande, es un hospital nuevo, pero no tiene la demanda que tiene Kennedy.
Es por demanda.
Es por la demanda, la situación más grave se presenta en el sur por el atraso que hay de más de 10 años en la construcción de infraestructura, en la construcción, en la remodelación, en el mejoramiento de equipos. Todo eso lleva un atraso de más de 10 años y eso no ha permitido contar con las camas que deberíamos tener hoy, y yo creo que ahí está la base del problema.
El otro punto, señor secretario, si me permite, es la también preocupación que tienen ustedes por la situación, la vulnerabilidad en que se encuentran médicos, enfermeras y demás personal. Hemos conocido casos en las horas de la noche, y nos lo registran nuestros reporteros, que son agredidos. Así. Llega la gente, se exaspera, no le prestan atención, y llega un médico, se asoma una enfermera, la golpean, la ultrajan, la maltratan. ¿Ahí qué va a pasar con ellos?
Sí, mire, sin justificar la violencia, porque la violencia no se justifica bajo ninguna circunstancia, pero yo sí entiendo perfectamente a la persona que va y lleva a su hijo, lleva a su papá, lleva a su hermano y se está muriendo y se encuentra en esta situación y lo más que le ofrecen es que se vaya acostando en el piso o se siente en la sala de espera. Yo creo que eso exaspera a cualquiera de nosotros. Eso, yo creo que el desespero, la angustia que uno debe sentir en una situación de estas es perfectamente entendible, y de ahí a pasar a volverse violento hay un camino mucho más cortico, y la gente, el personal de salud no tiene la culpa y se van volviendo víctimas de esta situación. Por eso tenemos que hacer un gran esfuerzo, no solamente por pacientes, familiares, sino por el personal de salud, que hoy está poniendo la cara, que yo digo que son de verdad, los que están ahí son unos héroes, los que están atendiendo las urgencias, porque le están poniendo la cara a un problema del cual ellos no tienen la culpa, pero terminan siendo sus víctimas.
Y doctor, ¿no habría que también hacer un llamado que cuando hay urgencias no se vaya toda la familia? De verdad, como en el aeropuerto, que se va una persona y va toda la familia a despedirle, eso ya no toca. A veces uno ve en urgencias que con una sola persona bastaría acompañar al enfermo y resulta que se va el papá, la mamá, la sobrina.
Pero acaso no dejan entrar sino al enfermo y
sí,
un acompañante.
No dejan entrar sino un acompañante, pero también entiendan el drama humano en el cual pues llevan un paciente grave, el paciente se está muriendo, es mi mamá, es mi hermano, y entonces todos quieren ir a acompañarlo, y uno entiende eso, pero tampoco los puedo dejar entrar a todos porque es que no caben, ni siquiera caben los pacientes en la sala. Ahora dígame que van a dejar entrar a 10 o 12 familiares y la gente se pone agresiva y se pone molesta, y de alguna manera pues tienen la razón en ese sentido, no la razón en volverse violentos y agredir al personal de salud.
Finalmente le voy a preguntar en relación con el número de médicos. Decía usted, sí, son más o menos 6 especialistas entre médicos, enfermeros, neurólogos, en fin, para atender un cúmulo, diría uno, de 200 pacientes. En la CPS, y no lo estoy diciendo yo porque me lo estoy inventando, porque lo hemos visto en la CPS, por lo general las clínicas por colocar un médico o dos médicos para los mismos 150 pacientes. Ellos allá tienen otra política, no sé, la suya a nivel público, para incrementar el número de médicos para atender urgencias, sobre todo en horas de la noche y fines de semana.
Uno lo que tiene que incrementar aquí es la rotación de los pacientes en urgencias. Los pacientes en urgencias deben ser atendidos lo más rápidamente posible, definirles su conducta lo más rápidamente posible. O sea, si a mí me llega un paciente y el paciente está en determinada condición, lo que se trata es que en la primera hora, en las primeras dos horas, sea evaluado se le defina que va para hospitalización, se le defina que va para cirugía y que se le defina su conducta. Pero que si por lo menos ya su conducta está definida y le toca esperar, pues que le toque esperar en unas condiciones mucho más decentes, en unas condiciones mucho más dignas, que no esté hacinado, que no tenga que estar en el suelo. De eso es de lo que se trata. Pero igualmente nosotros debemos fortalecer el personal en urgencias, por lo que dicen muchos de los pacientes, fácilmente en los públicos el 40%, pero en los privados es el 70% de las personas que están en urgencias no son una urgencia vital. Entonces yo debo reforzar con médicos, yo debo ampliar los horarios, no acomodarme a los horarios que son más cómodos para mí, sino debo tener abierta la consulta prioritaria, que fue lo que prometimos en la campaña, hasta las 8 o 10 de la noche, para que todas esas señoras que van con sus pacientes no vitales, pues los atiendan y les resuelvan rápidamente y no me congestionen la urgencia.
Pues doctor Luis Gonzalo Morales, secretario de Salud, muchísimas gracias por explicarnos aquí a esta hora de la mañana a todos los oyentes de RCN Radio lo que significa esta emergencia sanitaria, crisis hospitalaria, sobre todo al sur de la ciudad, donde veo que ustedes tienen más problemas o que la ciudad tiene muchos más problemas.
A ustedes muy amables y a la orden siempre para que tratemos estos temas de salud que son tan importantes.
Claro y conciso. Muy bien, 5 de la mañana, 23 minutos.